La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es la entrega de documentos de voluntades anticipadas que tuvo lugar el pasado 15 de noviembre en Zaragoza, organizado por la Asociación Derecho a Morir Dignamente Aragón. Nos acompaña Félix Matute, miembro de la Asociación Derecho a Morir Dignamente Aragón. Buenas tardes, Félix.
Buenas tardes.
Vamos, si te parece, inicialmente a hablar sobre la Asociación Federal Derecho a Morir Dignamente, que se fundó en 1984. ¿Pero qué fines tiene?
Se fundó por el filósofo Salvador Paniqué en Barcelona. Fundamentalmente, trabajar en función de por una muerte digna. El que el proceso del final de la vida se dé en las mejores condiciones posibles.
Si hablamos de objetivos, vamos a analizar algunos de ellos. Sería despenalizar la eutanasia y el suicidio, ¿no?
Sí, como objetivos tiene varios. Objetivo fundamental es lograr el que se apruebe en las Cortes una ley de eutanasia, sí. Y como consecuencia también la modificación del Código Penal, el que castiga la asistencia al suicidio.
Otro elemento también a destacar es asesorar sobre los derechos sanitarios y la toma de decisión final de la vida por parte de la persona en cuestión. Vamos a hablar, si te parece, de esos derechos sanitarios. Por ejemplo, informar al paciente sería uno de ellos, ¿no?
Sí, fundamentalmente son el asesorar, el informar y poner los medios jurídicos posibles en caso de conflicto.
Y aparte de esto que estás comentando tú, me imagino que también si la persona en cuestión renuncia al tratamiento también tendría derecho, ¿no?
Sí, esto está asegurado por los colegios médicos desde hace ya bastantes años. Toda persona tiene derecho a rechazar un tratamiento y eso no significa que te dejen desasistido. Eso significa también que tiene derecho a otro tratamiento alternativo.
Y también, me imagino, aliviar el sufrimiento final.
Fundamentalmente aliviar el sufrimiento final, sí.
Y anticipar las decisiones que uno considere que son necesarias al final de la vida en situaciones determinadas.
Sí, eso se regula a través del testamento vital, palabra genérica que en Aragón es documento de voluntades anticipadas.
Luego, otro elemento también a destacar será superar ese tabú a la muerte que me imagino que existe en nuestro país.
Por supuesto, sí. Nosotros hacemos trabajo de divulgación sobre los momentos finales de la vida y cómo abordarlos. La muerte es un tema tabú del cual se habla muy poco y consideramos que, sin embargo, es un tema muy importante en la persona. Y entonces hacemos actividades de charlas, conferencias, en fin, todo tipo de actitudes para tratar de incidir en ese tema.
¿Y a qué se debe, crees tú, Félix, ese tabú a la muerte que existe aquí en España?
Es una cuestión social. El tema de la muerte normalmente da un poco yuyu hablar con ella. Cuando hablas con la gente es un tema que no produce mucha empatía en general. Hay gente que la rechaza abiertamente, habla sobre ello, pero aún en el caso de gente que no la rechaza, no es un tema que se trate con normalidad. Conceptos culturales, sociales, religiosos.
Otro objetivo también a destacar sería que promocionéis nuevos grupos en el resto de España, ¿no?
Sí, en todos los sitios en que haya gente dispuesta a formar parte de la asociación. En concreto aquí tenemos la organización de Aragón, pero estamos en trámites para poderlos formar también por provincias, porque está más concentrada en la ciudad de Zaragoza. Tratamos de construir un grupo tanto en Huesca como en Teruel.
¿Y la de Aragón, en qué año se fundó la vuestra?
Yo creo que hará 8 años.
¿En 2010 aproximadamente?
En 2010, por ahí, sí.
Has comentado que realicéis actividades diversas y múltiples, charlas, cineforum, tertulias, talleres, mesas redondas, jornadas. ¿Qué es lo que más atrae a la ciudadanía, en este caso de Zaragoza, en cuanto a difundir lo que es en sí las voluntades anticipadas o, en definitiva, el derecho a morir dignamente?
A medida que han ido pasando los años, tenemos mayor capacidad de convocatoria. Hasta ahora, la mayor fue el ciclo de cine que hicimos en febrero de este año, que no superó toda la capacidad de lo que habíamos puesto. Lo hacíamos en el Joaquín Roncal, habíamos cogido una sala de menos de 100 personas y nos presentaron 200, con lo cual hubo que modificar la programación porque eran 6 películas que íbamos viendo los miércoles sucesivamente. Pero luego también, en realidad, casi todas, tanto charlas como reuniones, esta misma de recogida de documentos de voluntades anticipadas, cada vez asiste más gente.
Preparando la entrevista he podido comprobar en vuestra página web que tratáis temas muy diversos, como por ejemplo la eutanasia, es uno de ellos, la ley de autonomía del paciente, el testamento vital, leyes autonómicas de la muerte digna, permitir la muerte, ayudar a morir y facilitar la muerte, mitos, cuidados paliativos. ¿Qué es lo que más crees tú que desconoce la ciudadanía y atrae de las charlas que impartís?
Para nosotros lo más importante es la ley de eutanasia, porque creemos en la libertad de la persona para elegir el momento en que quiere morir. Ahora el tema del testamento vital tratamos de impulsarlo porque es un tema que interesa mucho a la gente pero que es muy desconocido. Creemos que la propia administración debía hacer más por impulsar su conocimiento. Tratamos de que en los diferentes centros de sanidad haya carteles explicativos y documentos a disposición de los pacientes y estamos un poco en ello.
Vamos, si te parece, Félix, a hablar ya del testamento vital. ¿Qué es eso?
Testamento vital es un documento en que redacta una persona para expresar instrucciones previas sobre su deseo de cómo quiere morir.
Y como has dicho, hay diferentes nombres sobre el testamento vital en España que son sinónimos pero que son cambiantes, ¿no?
Esto depende de las autonomías y entonces en Aragón depende de la ley de muerte digna que se elaboró en Aragón y entonces ahí es donde especifica y aquí se llama documento de voluntades anticipadas. En alguna otra autonomía pues se llama de otra manera. En general, el genérico, digamos, para entendernos es testamento vital.
¿Y quién puede acceder a este testamento vital?
Todo el mundo mayor de edad.
¿Y si se cambia al final de opinión, tiene derecho la persona a revertir la situación que antes había firmado o no?
Sí, sí. Esto, como cualquier testamento, cuando haces una declaración, anula las anteriores.
¿Y es válido este testamento vital en toda España o cada autonomía tiene sus características?
Este pasa a un registro nacional situado en Madrid y todo médico tiene un código que permite entrar en ese registro, en cualquier sitio del territorio nacional.
Vamos, si te parece ese contenido, el de testamento vital, en este caso promovido por vosotros. Uno de ellos es el rechazo al tratamiento que prolonga la vida si la persona en cuestión decide que no sea así, ¿no?
Sí. Nosotros tenemos un modelo, quiero decir, el testamento vital como tal es una cosa que redacta cada uno a su manera, puede poner lo que él desee. En DMD, en general en España, coinciden bastante los diferentes testamentos vitales que ofrecemos. Aquí, de hecho, se puede descargar un documento del propio Salud. Tiene unos ítems en el cual puedes marcarlos. Una primera parte de criterios es de que responden a un esquema de valores de calidad ligados al proceso de morir con dignidad. El que no tengas la posibilidad de comunicarte y relacionarte con otras personas, el hecho de sufrir un dolor importante, ya sea físico, psíquico o espiritual, no prolongar la vida por sí misma cuando la situación sea irreversible. Todos estos se pueden añadir los ítems que cada uno quiere. Esos son criterios. Luego, declaración a lo que renuncias. Que si en el futuro no puedo expresar mi voluntad sobre la atención sanitaria a recibir, derivada de situaciones clínicas como tumor maligno, daño cerebral, estado vegetativo, entonces él renunciará los tratamientos para mantenimiento vegetativo de la vida.
También en vuestra propuesta de documento de testamento vital solicitáis que se contemplen los cuidados paliativos, ¿no?
Sí, sí, claro.
¿Qué importancia tiene, Félix, estos cuidados paliativos?
Los cuidados paliativos son una cuestión muy importante. En general, la gente lo que quiere es no tener dolor, entonces en el sentido de que aseguran esto. Lo que pasa es que tienen una limitación, que es hasta el momento que una persona quiere prescindir ya de cuidados porque no le encuentra sentido a su vida, por la razón que sea. Luego hay otra limitación, que es otra limitación de posibilidades. Los cuidados paliativos sí que funcionan a nuestro modo de ver correctamente, pero llegan a solo una pequeña parte de la población y además con muchas limitaciones de horario, de presupuestos, de capacidad. Son dos temas diferentes. Nosotros queremos que se regule una ley de eutanasia, pero queremos que los cuidados paliativos sean los mejores posibles.
En ese testamento vital que proponéis también se contempla la posibilidad de que si en el momento que la persona está al final de su vida por situaciones físicas determinadas y decide no continuar con ese estado, se aplique la eutanasia si legalmente tiene cabida.
En ese momento está aprobada, sí. Acogerse a los derechos que tenga la ley de eutanasia.
También se contempla que un médico, por objeción de conciencia, decide no aplicar este documento. ¿Tiene derecho la persona en cuestión en solicitar que sea otro el que se encargue de su caso clínico?
esto lo dirigimos al sistema sanitario. Entonces, como en cualquier caso, si hay una objeción de conciencia, el sistema sanitario es el que tiene que proveer la sustitución del objeto de conciencia. Sí que lo contemplamos, nos parece bien, pero el sistema sanitario es el que no puede tener objeción de conciencia, la persona sí.
Vamos, si te parece, a esa jornada del día 15 de noviembre, en la entrega de documentos de voluntades anticipadas que tuvo lugar en Zaragoza, organizado por vosotros en el Centro Joaquín Roncal. ¿Qué objetivo tenía concreto este acto?
Nuestro interés era difundir la existencia del documento de voluntades anticipadas. Y entonces pedimos colaboración a la administración, vinieron dos funcionarias del Salud, que fueron las que recogieron los documentos. Entonces nosotros hicimos una campaña de divulgación a diferentes organizaciones de que íbamos a hacer este acto, y también nos superó la organización porque vinieron más de 200 personas cuando no disponíamos más que dos horas, y escasamente se pudieron hacer físicamente la entrega de alrededor de 80 documentos porque no hubo tiempo para más.
¿Y este representante de la administración, Félix, qué cometido tenía?
El aspecto notarial, que da fe y el que va a entregar al registro el documento.
¿La documentación que tienen que aportar las personas interesadas en ese testamento vital, cuál era?
Tiene que ser la persona interesada con su documentación. Es necesario eso y dos testigos. En los testigos bastaba con que apareciera el documento nacional, el carnet de identidad, bien el original y fotocopia para compulsarlo, o una fotocopia compulsada. Y luego nosotros hacemos hincapié, aunque no es estrictamente necesario, pero consideramos que es muy importante, un representante legal para caso de incapacidad del enfermo en un momento determinado, que no esté en condiciones de tomar decisiones, porque mientras se puede tomar decisiones es el propio enfermo el que las toma, pero que tenga un representante que en momento de incapacidad pudiera hablar por él.
Y en este caso todos los trámites fueron gratuitos, ¿no?
Son siempre gratuitos, ¿eh?
Y si una persona va a un notario para hacer estos trámites, me imagino que le supondrá un coste.
El notario como tal cobra, sí.
El hecho, por ejemplo, de entregar los documentos, cuando estaban allí las personas interesadas, ¿qué comentaban? ¿Qué preguntaban? ¿Tenían dudas? ¿Qué los que le preocupaban?
La gente que vino ya estaba informada, venía con el documento ya relleno, porque habíamos hecho una campaña de divulgación previa, habíamos mandado informaciones a las organizaciones a las que habíamos mandado documentación ya con lo que significaba, cosas concretas sobre la documentación de los testigos o cosas así, formales, pero vamos, todo el que vino allá tenía claro lo que quería.
¿Y las personas que asistieron, entre qué edades estaban?
Fundamentalmente eran personas que superaban los 50 años, claro, pero tampoco especialmente muy mayores o muy ancianos. Por la experiencia que tenemos de los documentos de voluntades anticipadas, son mayoritariamente mujeres. En muchos casos vienen después de haber pasado un caso de enfermedad terminal grave con problemática de algún familiar próximo.
Me gustaría, Félix, hablar si es cierto que las Cortes de Aragón están tramitando una proposición legislativa en fase de ponencia para contemplar este testamento vital, un protocolo para cumplimentar por los médicos. ¿Es cierto? ¿Se está avanzando en ese sentido?
Algo se está avanzando. Nosotros nos gustaría que fuera más rápido, pero sí se está avanzando en ese sentido. Como tal asociación tenemos contacto con el Salud Aragonés y con el Departamento de Sanidad.
Y a juicio de vuestra asociación, Derecho a Morir Dignamente, ¿qué es lo más necesario para impulsar este testamento vital, estas voluntades anticipadas?
Nosotros lo que consideramos es que la gente lo conozca, que haya una campaña buena de divulgación y que la gente lo conozca, porque en casi todos los casos en que vas y hablas de él, siempre hay gente interesada en ello, pero que no lo ha visto fácil, no se conoce la facilidad de los procedimientos, porque en realidad nosotros hicimos este acto para permitirnos hacer esa distribución de propaganda. Pero igual de facilidad hay en el edificio del Salud, en que la funcionaria que vino aquí está allá todos los días, hay una cita telefónica y con la misma documentación se va allá y se entrega y ya está hecho el documento de voluntades anticipadas.
¿Y en el resto de Europa cómo está esta situación del testamento vital? ¿Está más desarrollada que aquí en España?
La verdad es que no sé, leyes de eutanasia sí, hay en varios países europeos, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, la despenalización del suicidio está en Suiza. Hay proyectos de ley en diversos parlamentos, creo que en Alemania. Creo que se está avanzando en los países del entorno.
Si algún escuchante, Félix, está interesado en recibir más información o tiene alguna duda sobre este testamento vital, ¿cómo puede ponerse en contacto con vosotros?
DMD General tiene una web en Madrid a través de eso, poniéndose en contacto.
Félix Matute, miembro de la Asociación Derecho a Morir Dignamente Aragón, gracias por tu participación en La Luna Salía a Tiempo Radio y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchas gracias.